educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo por el 105.5 de FM Radio Universidad desde el Centro Universitario de los Valles. Es un gusto para nosotros que nos acompañe en una emisión más de Punto UDG. Quisiera agradecer a nuestros compañeros que hacen posible que este espacio llegue hacia donde usted nos está sintonizando, en el control operativo Eva Corona. También a nuestros compañeros Víctor Hugo Delgado, Michelle Ángel de León y a Tania Isabel Figueroa, en la subdirección de la estación Centli García. Ante este micrófono los saluda Imelda Gómez. Vamos a escuchar los acontecimientos del Centro Universitario de los Valles a través de nuestra compañera Michelle Ángel de León. Michelle, adelante con tu reporte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les voy a presentar información del marco de actividades de la Feria Académica y Cultural. Y comenzamos presentándoles a la doctora Luz Elena Ramírez, quien es jefe del Departamento de Ciencias del Comportamiento. Y ella tiene una invitación para que formen parte de las actividades de esta feria. Vamos a escucharla.
Es muy importante que todos los estudiantes de este centro universitario se vayan integrando en la diversidad de temas que se están ofreciendo en esta feria. Entre ellas tenemos que es muy relevante el saber hablar en público, cómo expresar en público una idea, cómo defenderla, cómo poderla manejar en un curso, y para eso, ante un público abierto, y para eso tenemos el cuarto concurso de oratoria. Y esperemos que cada vez más estudiantes estén preparados y capacitándose para hablar en público. Estar enfrente de un público no es fácil y se requiere de que se aviente, ¿no? Y esa es una parte importante. Ojalá quieran. También tenemos otra conferencia. Va a ser el segundo encuentro de 25N. 25N es un movimiento mundial en donde está hecho para poder revisar lo que son las alertas de género, poder entender cuál es la importancia que tiene el poder identificar los diferentes tipos de violencia y poner un alto. O sea, eso es lo más importante. Poder decir qué herramientas tengo para poder decir ya no. Y eso es algo que también están invitados todos los compañeros de todas las carreras para que asistan, dado que todos podemos ser parte de ese círculo de la violencia. El 25N será el día martes de 10 a 11 en la sala de gobierno. La da la licenciada Alejandra Mendoza Berumen y la doctora Carmen Leticia Díaz de Alba. La licenciada Alejandra nos acompaña, viene de CUCH, del Centro Universitario de Ciencias Sociales, y la doctora Carmen Leticia Díaz de Alba viene del ITESO. Son investigadoras de ese campo.
Ahora escucharemos una invitación para toda la comunidad universitaria, pero en específico a la de educación. Y enseguida regresamos.
Hola, soy el doctor Carlos Quintero, presidente de la Academia de Educación. Y también estoy al frente del Laboratorio de Innovación y Calidad Educativa. A través de este medio queremos hacer la invitación para que asistan a la Feria Académica del Centro Universitario de los Valles 2017B. En general, la invitación está hecha para los profesores de la licenciatura en educación y los estudiantes de la misma licenciatura. Vamos a tener dos actividades programadas para ellos en forma y van a ser muy muy interesantes, con un alto interés, ¿no? Valga la redundancia. Tendríamos una conferencia dirigida particularmente a los profesores, aunque claro, los estudiantes también pueden asistir, La conferencia va a ser el día viernes 17 de noviembre en la sala de gobierno de 10 a 12.50 más o menos está programada, y el tema tiene que ver con las redes sociales y el uso que se le está dando hoy en día por nuestros estudiantes. En particular, el nombre de la conferencia es Educación, Tecnociencia y Nuevo Humanismo. De tal manera que, bueno, va a ser muy, muy interesante ver sobre todo esto de la tecnociencia y el impacto que tiene en los estudiantes, y sobre todo cómo diseñar o aplicar estrategias para ellos. En relación con el taller, el cual se va a desarrollar el día jueves 16 de noviembre, este tendrá una duración de 8 a 4 de la tarde. Va dirigido principalmente a los estudiantes, pero bueno, de nuevo los profesores también podrían estar presentes. Allí el objetivo del taller es ver el uso que tienen o que le dan los jóvenes a las redes sociales, y también el empoderamiento que existe hoy en día a través de estas. El tema es comunicación y poder en las redes sociales. Para ambos eventos vamos a tener la presencia a través de una videoconferencia del doctor Martín Mora, que actualmente está colaborando en la Universidad de Barcelona, y bueno, nos va a apoyar con estos dos temas. Conocemos de la trayectoria del doctor y va a ser muy importante, ¿no?, su participación con nosotros. Es importante que estudiantes y profesores asistamos a estos eventos, porque el empoderamiento, uso e incluso mal uso de las redes sociales pues trae beneficios, consecuencias, aspectos positivos y negativos, sobre todo para nosotros que estamos en el área de la educación. Entonces sí es importante que se asista, que se vean las tendencias, que se vea lo que está ahorita en torno a este tema, sobre todo para nosotros como profesores, pues que estamos en una generación distinta a nuestros chavos, pues es importante que veamos, ¿no?, qué están haciendo ellos, cómo utilizan las redes sociales y cómo poder darle la orientación en los procesos de enseñanza, y también cómo apoyarlos para que a través de estas redes se logre un proceso educativo adecuado, que al final de cuentas pues el trabajo o el empleo en el que se van a dedicar pues tienen que ver con la generación de entornos, de ambientes educativos. Entonces sí es muy importante, y creemos que la presencia de nuevo del doctor a través de la videoconferencia de España nos va a ayudar mucho. Y pues está abierta la invitación. Por supuesto que profesionistas, estudiantes, egresados de otras carreras pueden asistir. Los esperamos, la feria académica es para ustedes, y ojalá asistan y saquemos provecho de esas actividades.
Estamos de vuelta, y si tú estudias en las carreras de administración o contaduría, existe una actividad muy interesante para estas dos carreras. Así que vamos a escuchar la siguiente información.
Mi nombre es Guillermo Cruz, soy coordinador de la licenciatura en administración, y bueno, quiero invitarlos a que se inscriban en el Maratón de Conocimientos de la licenciatura en administración para alumnos de primero hasta octavo semestre. La fecha límite para inscribirse es el lunes próximo, es enviándome un correo electrónico donde me pongan su nombre completo, su código y el semestre en el que están cursando. Les recuerdo que el concurso de este maratón se llevará a cabo el próximo jueves a las 11 de la mañana inicia, pero hay que estar a las 10:15 registrándose a más tardar para acomodar sus equipos, ya que este maratón de conocimiento es coordinado por también la licenciatura en contaduría pública. Entonces, este maratón se lleva a cabo en equipo. Son 3 contadores y 2 administradores por equipo. Son 5 personas o 5 integrantes. Este maratón inicia a las 11 de la mañana y se termina a la 1. Es importante participar porque nos enseñamos a colaborar. Yo considero que el área contable y la administración van ligadas y se complementan unas a la otra. Y el tener esa experiencia de compartir los conocimientos que tenemos los administradores y escuchar los conocimientos que han adquirido también los contadores. Y bueno, los invito a que participen. Les prometo que va a ser una buena experiencia. Otro de los eventos de la licenciatura en administración es la conferencia, se denomina los retos de emprender. Y el ponente es el licenciado Eduardo Aceves Márquez. Él es el presidente de los jóvenes empresarios de la Cámara de Comercio del Estado de Jalisco. Y bueno, se va a llevar a cabo esta conferencia a las 12 de la mañana, el próximo miércoles 15 de noviembre, en el auditorio de aquí de nuestro centro universitario de Cubayes. Yo creo que para todas las carreras debe de ser de suma importancia el saber cómo emprender, los mecanismos. Es invitación abierta a toda la comunidad Cubayes, pero también si se requiere, hay cupo limitado. El auditorio 1 tiene un cupo para 100 personas. Nos gustaría no excedernos para que todos estuvieran cómodos. Tenemos pocos lugares. Los invitamos a que nos envíen un correo electrónico de la misma manera: nombre, código, licenciatura y grado.
Gracias a Michelle Ángel de León por compartirnos esta información del Centro Universitario de los Valles. Quisiera también comentarles que nos pueden seguir a través de www.radio.udg.mx o a través del portal del Centro Universitario de los Valles, www.web.valles.udg.mx. Estamos de regreso, gracias por sintonizar Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles y escuchamos en la primera parte información del Centro Universitario de los Valles. A continuación le presentamos información de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara. Se donarán 2.5 millones de dólares al conjunto de artes escénicas. Con la intención de fortalecer la oferta de este complejo, que forma parte del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, la Fundación Mary Street Jenkins donará 2.5 millones de dólares por los próximos 10 años al patronato del conjunto de artes escénicas encabezado por el licenciado Raúl Padilla López. Raúl Padilla afirmó que esta donación permitirá impulsar a este recinto, así como a las actividades artísticas y culturales en sus tres salas. También anunció que, en agradecimiento por la donación, el auditorio al aire libre ubicado en la Plaza Bicentenario y con capacidad para 640 personas será nombrado Ágora Jenkins. En este espacio serán programadas actividades con la intención de incrementar las opciones de entretenimiento del Centro Cultural Universitario. La Fundación Mary Street Jenkins ha contribuido en el ámbito cultural de México con la donación de 414 millones de dólares en efectivo y otra cantidad similar en especie destinadas a la remodelación de edificios como el Palacio de Bellas Artes, el rescate de la Basílica de Guadalupe y otros espacios arquitectónicos. El CUSH cuenta con un mural escultórico único en el país. Se trata del mural El Hombre y la Información, de la autoría del maestro Rafael Samarripa Castañeda. Está ubicado en la Biblioteca Manuel Rodríguez Lapuente del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, sede La Normal. La maestra Helen Ladrón de Guevara y Cox, pionera y promotora del desarrollo de las bibliotecas de Jalisco y el occidente del país, impartió una conferencia magistral llamada El Hombre y la Información, un mural escultórico único en bibliotecas de México, con el cual se abrió oficialmente el ciclo de charlas para el fomento de una cultura bibliotecaria llevada a cabo en la biblioteca del CUSH. Recalcó la importancia de este mural, en el cual se cuenta el descubrimiento del lenguaje y que pasa por la labor de escribas y sumerios, egipcios, griegos y asirios, el descubrimiento del papel y la primera imprenta de tipos móviles en China. También se representa en el papel central a la primera imprenta con caracteres movibles de Juan Gutenberg. Pasando por la persecución al libro y la misión de las bibliotecas, su organización, la gestión de la información y la modernización de las tecnologías de información. Explicó que para la realización se contó con asesores externos, entre ellos Juan López Gil, cronista de Guadalajara, el ingeniero Federico Solórzano Barreto, así como Héctor Hernández, de la Biblioteca Pública de Chicago, y Mario González, de la Biblioteca Pública en Nueva York. SEMS obtiene su primer patente. El proyecto inició en 2010, cuando la maestra Sara Jara Castro, en colaboración con Andrea Arriola Vargas, su alumno en ese año y ahora alumna egresada de la licenciatura en Ingeniería Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, empezaron a trabajar para generar una placa con la reutilización de desechos y basura para lograr que el material tuviera un acabado atractivo a la vista y a su vez tuviera propiedades. El producto es un aglomerado que puede emplearse como sustituto de madera. Recibió el pasado mes de octubre el título que confirma el registro de la patente denominada aglomerado compuesto de papel, aluminio y polietileno, con una vigencia de 20 años. La maestra Jara Castro agradeció el apoyo de las autoridades del SEMS, así como de la propia UDG, e instó a todos los profesores que se desempeñen en el ejercicio docente en el nivel de bachillerato a nutrir las investigaciones en la educación media superior, para que la enseñanza que se imparta en las preparatorias también genere conocimiento y que de esta primera patente se generen más. Preparatorias de la UDG suben de nivel dentro del Sistema Nacional de Bachillerato. En total fueron 12 preparatorias las que subieron de nivel. Fueron evaluadas por el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior en el ciclo 2017A. Obtuvieron los siguientes resultados: 2 alcanzaron el nivel 1, 8 ascendieron al nivel 2 y 2 obtuvieron una prórroga de permanencia en el nivel 3 dentro del Sistema Nacional de Bachillerato, informó el comité directivo de dicho sistema el pasado 7 de noviembre. Con estos logros, el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara cuenta ya con 8 preparatorias sedes en máximo nivel de calidad, con 29 en el nivel 2 y con 11 en el nivel 3. En cuanto al nivel de preparatorias en el Sistema Nacional de Bachillerato, el SEMS tiene 48. El maestro Gerardo Martín Nuño Orozco, coordinador de áreas de conocimiento del SEMS, puntualizó que pertenecer a este sistema implica que tanto el alumno como el padre de familia tienen la certeza de que la educación que se imparte en cada plantel es de calidad, está regulada por un programa integral de estudio, cuenta con equipamiento adecuado y con docentes capaces. A esto hay que añadir la posibilidad de egresar en tiempo y forma, así con altas posibilidades de seguir en el nivel superior. Cooks dará atención psicológica a mujeres embarazadas. En el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara se pondrán en marcha un programa innovador en el país para la atención psicoterapéutica y psicoeducativa a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad emocional. Este proyecto surgió debido a que 5 de cada 10 mujeres en México padecen depresión postparto. La investigadora del Departamento de Clínicas de Salud Mental del CUCS y responsable del programa, Yasmín González Gaxiola, mencionó que uno de los objetivos será generar un espacio para mujeres embarazadas que presenten una vulnerabilidad emocional en particular. Además, agregó que en las sesiones de trabajo se abordarán temas como mediación, psicoprofilaxis, preparación para el nacimiento, cuidados del bebé, la importancia de la lactancia y sexualidad en el embarazo. interesadas en participar en este programa piloto, que arranca el próximo jueves 16 de noviembre, deberán cubrir los requisitos como ser entrevistados por uno de los dos facilitadores, a fin de que conozcan la problemática de cada una de las participantes, tener un embarazo de 1 a 7 meses, llevar refrigerio, ropa cómoda, ser puntual y pagar una cuota de recuperación de 40 pesos. Además del proceso psicoterapéutico grupal, se ofrecerán sesiones de psicoeducación, lo que hace que este programa sea único en el país. Para informes e inscripciones, pueden marcar al 0133-3310-58-5200, a la extensión 33756, o en la página de Facebook del Departamento de Clínicas de Salud Mental. Se benefician 112 pacientes con cirugías otológicas y auxiliares auditivos. Se colocaron 82 auxiliares auditivos en pacientes entre 12 y 72 años con algún grado de hipoacusia de forma gratuita durante las jornadas quirúrgicas internacionales altruistas otológicas en su segunda edición. El costo de cada auxiliar, que asciende a 20 mil pesos, fue sufragado gracias al apoyo de la Asociación Mexicana para la Audición Ayúdanos a Oír, Amo Oír y World Hearing Network, que por su segunda ocasión apoyan a los pacientes del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Además, se realizaron de manera altruista 30 cirugías de oído, simples y radicales, y otras alteraciones auditivas. El doctor Benjamín Becerra Rodríguez, director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, agradeció el apoyo brindado a los pacientes por parte de Amo Oír y de World Hearing Network, y mencionó que vivimos en un país en el que, de acuerdo al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, existen entre 8 y 10 millones de personas que padecen de algún grado de sordera y que en el año nacen de entre 2.000 y 6.000 niños sin escuchar. Por su parte, el doctor Héctor Macías Reyes, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del antiguo Hospital Civil, recordó que es importante no introducir hisopos ni llaves, lápices o cualquier objeto porque se puede lastimar el oído. En caso de sentir alguna obstrucción, es necesario acudir inmediatamente al médico, de preferencia con un otorrinolaringólogo. Vamos a escuchar la siguiente producción y seguimos informando acerca de las actividades de la red universitaria.
Punto UDG es... ¿Sabías qué?
¿Sabías que uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad de Guadalajara es el Paraninfo Enrique Díaz de León? Este edificio centenario alberga uno de los más importantes murales de Orozco. Hoy este espacio se ha convertido en el Museo de las Artes, MUSA. Estamos de regreso aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. A continuación, escuchamos la siguiente cápsula que nos comparte Tania acerca de El Buen Fin. ¿Usted está planeando comprar para El Buen Fin? Pues nos tienen las siguientes recomendaciones por parte de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Tania.
Recomendaciones para El Buen Fin. El investigador del CUCEA, el doctor Héctor Luis del Toro, nos comparte algunas recomendaciones para El Buen Fin a realizarse del 17 al 20 de noviembre. Recomendaciones. Reflexionar sobre si el producto es lo que quiero o lo necesito. Revisar precios del producto en varias tiendas. Ahora es muy fácil hacerlo por internet. Comparar los precios encontrados. Revisar la cartera. ¿Tienes dinero? ¿Pedirás prestado o usarás la tarjeta de crédito? Si decides usar la tarjeta de crédito, medir bien y no excederte en la capacidad del endeudamiento, ya que esto puede acarrear bastantes consecuencias, sobre todo negativas. Buscar comentarios positivos o negativos de lo que se quiere comprar, inclusive consultar medios como la Profeco como elemento de apoyo. Se tiene que tener presente que el Buen Fin no es más que una feria del crédito donde solo se beneficia el banco y las empresas, no nuestra cartera. Pero puede ser bueno si somos conscientes del uso de nuestro dinero, si encontramos verdaderas ofertas y sobre todo si pensamos lento y analizamos la compra. Puede ser malo si no medimos nuestra capacidad de endeudamiento y nos ganan las emociones. Recordemos que un comprador responsable es el que toma el riesgo de la oferta y costo dependiendo de su capacidad adquisitiva. Errores más comunes. Usar varias tarjetas, lo que evita conocer el nivel del endeudamiento. Usar tarjetas que están a límites. En ocasiones, las instituciones bancarias extienden tu crédito para poder hacer más compras. Esto es un peligro porque puede sacarte de tu presupuesto. Usar sitios poco seguros. Durante la época de ofertas, llegan muchas opciones en pequeños banners que no necesariamente son seguros, pero suelen tener ofertas altamente atractivas. Trato de palabra. Siempre debe haber contratos, tickets y pruebas fiscales sobre tu compra. Comprar perecederos. A la larga pueden echarse a perder y luego irán a la basura. El Buen Fin 2017 arrancará a las 0 horas del 17 de noviembre próximo y concluirá hasta el día 20, tiempo en el que la Profeco desplegará un operativo de vigilancia de precios y atención a los consumidores. Para Punto UDG, Tania Figueroa Castillo.
Seguimos aquí en Punto UDG, las voces de la universidad, y quiero comentarle que se acerca la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y con ello traigo información acerca de lo siguiente. Proyecto Códex, el ganador del reto por los libros. El pasado 7 de julio, dentro del encuentro de Campus Party, jóvenes de diferentes carreras se reunieron para solucionar problemáticas en común, así como participar en diferentes desafíos. Uno de ellos fue el reto por los libros, convocado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en conjunto con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, con el cual se pretendió incentivar la creación de proyectos que fortalezcan las herramientas de la industria editorial. El proyecto Códex de Omar Vladimir Galicia Palmeros fue elegido por unanimidad como el ganador del reto por libros y se hace acreedor a un premio de 30,000 pesos mexicanos y un viaje con gastos pagados a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El martes 28 de noviembre a las 16 horas, Carlos Anaya, presidente de la CANIEM, y Marisol Schultz, directora general de la FIL, presentarán junto al ganador la plataforma ganadora del reto de la industria editorial en el área del libro electrónico. Códex es una aplicación móvil para el fomento de la lectura que brinda pequeñas dosis de lectura, mejorando la experiencia de disfrutar diferentes géneros y autores basados en los gustos del usuario. La aplicación proporciona un fragmento de lectura según el tiempo que se disponga, pueden ser 5, 10 o 15 minutos, y al terminar se podrán calificar el texto y recomendar una tienda virtual para adquirir el libro completo.
¿Qué hacer? ¿A dónde ir?
Mosaico Universitario.
Te queremos invitar a las siguientes exposiciones. Geografías de Olvido, exposición de Norton Massa en el MUSA, Museo de las Artes. Información en www.musa.udg.mx. Bocetos para los frescos del Paraninfo, vestíbulo del MUSA. Emociones de color que iluminan luz del alma, generando entusiasmo y amor en el ser humano. Hasta el 31 de octubre en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. 1925, fundadores de la Universidad de Guadalajara. Exposición virtual en la página www.patrimonio.udg.mx. José Guadalupe Zuno Hernández, un líder visionario y evolucionista. Exposición virtual en www.patrimonio.udg.mx. En música, recomendamos lo siguiente. Temporada de otoño 2017, viola y piano, 15 de noviembre, 20 horas, Museo Regional de Guadalajara, entrada libre. Información en www.quad.udg.mx. Tarde Bohemia, 23 de noviembre, 17 horas, espacio al aire libre Agora Cooks. Entrada libre. Información en www.cooks.udg.mx. Vamos a continuar con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. No se vaya, quédese en la frecuencia del 105.5 de FM.
UDG es música.
Ayer mismo juraba que mis cuadros eran su catecismo. Hoy como ve que el público empieza a hacerme caso, ya no dice que pinto tan bien como Picasso. En cambio la vecina que jamás saludaba, cada vez que el azar o el ascensor nos juntaba, vino ayer a decirme que mi última novela le excita más que todo Camilo José Cela. ¿Y qué decir del manager audaz y decidido? Que no me recibió, que siempre estaba reunido. Hoy moviendo la cola se acercó como un perro a pedir que le diéramos vela en este entierro. Y yo le dije no, 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 no. Ya está marchita la margarita que en el pasado he deshojado yo. El torpe maletilla que hasta ayer afirmaba que con las banderillas nadie me aventajaba, ahora que corto orejas y aplauden los del siete, ya no dice que sí, tan bien como Antoñete. La propia caballer que me negó sus favores, la diva que pasaba tanto de cantautores, llamó para decirme estoy en deuda contigo. Mola más tu Madrid que el Aranjuez de Rodrigo.
UDG es mitos y realidades.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Pues estamos de regreso con este nuevo comentario, esta nueva aportación que nos va a tener el día de hoy Salvador Ruiz Velasco, que vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado para mitos y realidades. Salvador, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y pues saludar al público que está sintonizando Radio Universidad acá en Ameca.
Imelda, muchas gracias por la llamada y bueno, saludos también a tu público. El día de hoy hablaremos sobre una leyenda que le da pues un significado muy importante a la región Valles, que son los gigantes de Tala. ¿Has escuchado hablar de los gigantes de Tala?
Sí, fíjate que una vez hice un programa hablando del municipio de Tala y un cronista que lamentablemente ya falleció platicaba sobre los gigantes de Tala.
Mira, qué interesante. La verdad es que en los mitos siempre hay algo que los sustenta. Uh-huh. Y en el mito de los gigantes de Tala, la leyenda de los gigantes de Tala, hay quien ya afirma que en las crónicas de el padre Fray Antonio Tello ya existían uh-huh. algunos textos. Bueno, la verdad es que no existen ningunos textos, mucho menos sobre los gigantes de Tala, escritos por Fray Tello. La verdad de todo es que la leyenda cuenta que en la fundación de Tlayán en 1126, esta fundación, que tampoco hay ningún registro, no existió esta fundación, se habla sobre los gigantes de Tala, y la leyenda habla sobre unos gigantes que eran unos haraganes que vivían cerca del poblado de Tala, y que la población le tenía que llevar alimento a estos gigantes que los protegían, y que si no lo hacían, los golpeaban con unos grandes maderos, unos brazos de madera, por decirlo así. Entonces, finalmente, estos gigantes, al no ser alimentados, se movieron de lugar y algunos fueron asesinados por la población, que se negó a darles esta alimentación. Esta es la leyenda, en realidad es una leyenda muy corta, pero que ahora con las redes sociales se pueden encontrar incluso fotografías falsas que se han hecho de algunas películas de Hollywood, donde aparecen como si fueran los gigantes de Tala, estos esqueletos gigantes. Y bueno, no deja de ser una leyenda que le da un significado real a la zona, y es que la ciudad de Tala, no es cierto que se llama Tala porque se fundó en un lugar llamado Tlayán. Es decir, en la conquista española, muchos sitios en América se llaman Tala porque fueron sitios donde se talaron los bosques para después hacer plantíos muy al estilo europeo. Estos plantíos, donde a diferencia de los plantíos prehispánicos, que se hacían entre los árboles para darle variedad y que la tierra no perdiera los componentes esenciales para los nutrientes de las plantas, llegaban y bueno, decidieron que este lugar que parecía un valle pero estaba plagado de árboles, se talara, y se hizo ahí la asociación entre indígenas y naturales de la región y de españoles para talar y empezar a plantar de una manera diferente. Esto es interesante porque en realidad la fundación del pueblo de Tala es hasta 1844. Esto significa que ya fue después de la independencia. ¿Qué existió en la época de la colonia? Bueno, en realidad, aunque fue conquistada esa región por Nuño Beltrán de Guzmán en 1530, fue solamente un destacamiento de la conquista. Entonces, ¿qué significa esta leyenda? Bueno, la leyenda eran unos grandes árboles que existían en esta zona, que medían más de 10 metros y que protegían a la población o al poblado que viviera ahí durante muchos siglos antes de que llegaran los españoles, y que después de este cambio climatológico que se da en la región, bueno, pues ya había tolvaneras, ya había otro tipo de inclemencias del tiempo, que antes no existían porque estos árboles grandes que le llamaban los gigantes de tala fueron destruidos. Y esto es, bueno, finalmente nada más explicar un poco de la leyenda, como de una realidad plasmada en libros. Se puede también identificar leyendas que son preciosas en el sentido de que le dan identidad a la población, pero aparte de una población que defendían algo que era un secreto para ellos, que era su verdadera fundación, que es hasta finales del siglo XX que se descubren estas pirámides de los Huachimontones, y que hoy se sabe poco de ellos, pero poco a poco se irá investigando sobre esta civilización que existió en esta región, que debió haber sido tan importante como los Olmecas.
Uh-huh. Y bueno, cambia totalmente la información que yo tenía acerca del origen del nombre de Tala. Y otra cosa que también, cuando estás hablando de los gigantes y que decías de los árboles, todavía hay una población muy cercana a Tala que se llama Cuisillos.
Así es.
Donde hay muchas bandas de música muy importantes aquí en la región de los Valles. Y todavía el camino real o el camino principal tiene árboles así gigantes. De hecho, casi todas las poblaciones que vienen por esa carretera que va ya sea de Ameca a Guadalajara, varias poblaciones tenían como ese camino, este sendero con árboles gigantes. Pues muy, muy interesante. Y como dices, hay que rescatar la tradición oral. Eso es indiscutiblemente hermosa.
Es muy valioso, sí.
Uh-huh. ¿Ibas a comentar algo?
Sí, bueno, esto responde a finales de la colonia, uh-huh, donde ya en el Caribe ya no se puede explotar más a la raza negra, porque ya en realidad ya no existen, morían en primera generación, y en la colonia los españoles se dan cuenta que pueden plantar caña de azúcar, uh-huh, en regiones diferentes a lo que era el Caribe, y empiezan a hacerlo en la zona continental, y una de ellas fue esta, la región Valle.
Ay, Salvador, pues muchísimas gracias por tu comentario. La verdad que vamos a estar descubriendo de historias así tan fascinantes a través de los mitos y realidades que estamos descubriendo a través de tus investigaciones.
Gracias, Imelda.
Muchas gracias. Oye, y pues nos escuchamos la siguiente semana con otra aportación. ¿Ya tienes algo por ahí visto para poderlo compartir con nosotros?
¿Qué te parece que ahora hablemos sobre los túneles secretos de la ciudad de Guadalajara? Está en boca de todos, pero se sabe poco.
Voy a cantar unos versos, me acompaña mi guitarra. Quiero que lo sepan todos que yo soy de puro Tala. Tierra de lindos recuerdos, te llevo en mi corazón, porque eres la más alegre de todita la región.
Tienes tus lindas mujeres, muy hermosas de verdad. Los domingos en la plaza, que no hay asa cual mirar.
Si parecen florecitas y las quisieras cortar, para disfrutar su aroma y su néctar paladear.
Ahí la llevamos, pillo.
Un instante con usted. Fragmentos para recordar. Amado Nervo, cobardía. pasó con su madre. ¡Qué rara belleza! ¡Qué rubios cabellos de trigo garzul! ¡Qué ritmo en el paso! ¡Qué innata realeza de porte! ¡Qué formas bajo el fino tul! Pasó con su madre, volvió la cabeza, me clavó muy hondo su mirada azul. Quedé como éxtasis, con febril premura. Gritaron cuerpo y alma al par,
pero tuve miedo de amar con locura,
de abrir mis heridas que suelen sangrar, y no obstante toda mi sed de ternura, cerrando los ojos, la dejé pasar. La dejé pasar. Es así como hemos llegado a la parte final del programa. Agradecemos a todos los que nos sintonizaron a través del 105.5 de FM o también quien lo hizo a través de internet en www.radio.udg.mx. A nombre de nuestros compañeros Michelle Ángel de León, Tania Isabel Figueroa Castillo, Eva Corona en el control operativo, Víctor Hugo Delgado Navarro, Imelda Gómez se despide ante este micrófono. Continúe en sintonía de Radio Universidad. Que tengan ustedes una excelente tarde.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.